RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Estimados oyentes, bienvenidos a Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, programa producido por la Red de Ética con el apoyo del programa de Filosofía. Les habla Luis Fernando Amaya. Es un placer acompañarlos en esta emisión. En el programa de hoy, en Éticamente, un experto nos llevará a comprender y reflexionar sobre una de las problemáticas que se presentan en el contexto ciudadano, especialmente en el colombiano, desde la propuesta ética y contemporánea de Ernest Tugendhat. Se trata de Javier Alexander Salinas. Javier, es un gusto recibirte en Radio UNAD Virtual y sobre todo en el programa Éticamente.
Gracias, Luis. Es para mí también una satisfacción muy grande poder participar en este programa. Un saludo muy especial a todos los oyentes, a todos los seguidores del programa. Para mí es un gusto hablar del tema y del autor por el cual estoy convocado.
Y antes de entrar en materia, es necesario que nuestros oyentes conozcan el perfil de nuestro invitado. Y Javier Alexander Salinas es ingeniero mecánico, filósofo y magíster en filosofía. Se ha desempeñado como docente en diferentes universidades y actualmente es docente del programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y dentro de la UNAD es líder del semillero Filia, cuyo nombre se refiere a filosofía de la inteligencia artificial. Profesor Javier, con el fin de dar inicio al tema de hoy, sería importante contextualizar un poco a nuestros oyentes, por lo cual te quiero preguntar quién es Ernest Tugendhat y cuál es su propuesta ética.
Bien, Ernest Tugendhat es un filósofo que nosotros podríamos catalogar como un filósofo alemán, ¿no? Aunque de nacimiento es checo, de familia judía. Entonces nosotros podríamos ubicarlo como un filósofo alemán dentro de nuestra clasificación, muy en la onda de Habermas, de Apple. Entonces, para que nosotros lo podamos ubicar. Ahora, hablando sobre el desarrollo de nuestro autor, del autor que nos convoca, se podría decir que desde muy joven tuvo un interés profundo por la filosofía, sobre todo por temas de metafísica, ¿no?, que lo llevan a ser estudiante de Heidegger. Tugendhat es lingüista y es filósofo, ¿no?, para hacer esa claridad desde el inicio. Y esa, digamos, pasión por la metafísica lo lleva a estudiar con Heidegger. También es un conocedor muy profundo del aristotelismo, de Kant, y en este sentido pues tiene una gran formación clásica. Él en algún momento escribió un libro que se llama Autoconciencia y Autodeterminación, y en este libro se aleja de Hegel, por ejemplo. Entonces ahí podríamos hablar de una primera etapa del autor. Posteriormente, él profundiza o se interesa por la filosofía analítica, de la cual dice que su característica principal es que no es tan historicista como las propuestas continentales. Profundiza en ella y una vez vuelve a Alemania, es profesor de filosofía analítica en Heidelberg. Después de trabajar la filosofía analítica durante bastante tiempo, nuestro autor se interesa por la ética, ¿no? En palabras de él, podríamos decir lo siguiente: la justificación de este cambio o este viraje hacia la ética tiene que ver con profundizar en una filosofía que le sirva a la gente, que tenga que ver con la vida real, con el mundo, y que más que la filosofía práctica, es decir, la ética, para cumplir el objetivo. Hoy, bueno, se sabe que él dio clases oficiales en la universidad hasta el 92. Posteriormente se volvió profesor visitante de varias universidades, inclusive visitó universidades de Colombia, ¿no? Recordemos que él estuvo como emigrante un tiempo en Venezuela por los años de la Segunda Guerra Mundial, habla muy bien el español y visitó la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional, dio distintas charlas, distintas conferencias, y en ese sentido es un autor bastante cercano, ¿no? Inclusive él escribió un libro que se llama Diálogo en Leticia. Leticia es el sitio, esta ciudad, nuestra capital del Amazonas. Entonces, digamos, es una reivindicación nacional que no dejo de resaltar. Entonces, este es Ernst Tugenda, filósofo muy importante para la ética y muy importante del mundo europeo continental para nosotros, desde sus producciones en metafísica, en filosofía del lenguaje y en ética.
Excelente el panorama que el profesor Javier nos ha brindado sobre quién es Ernst Tugenda y sobre su propuesta ética, pues es una propuesta que permite analizar, comprender y explicar alguna de las realidades que se presentan en países como Colombia. Y antes de continuar conversando con nuestro invitado sobre la propuesta ética de Ernst Tugenda, vamos a un corte institucional y seguimos con Éticamente.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Regresamos a Éticamente y Javier Salinas, quien es ingeniero mecánico, filósofo y magíster en filosofía, en su anterior intervención nos contó un poco sobre la propuesta ética de Ernst Tugenda, por lo cual le quiero preguntar, ¿cuáles son las continuidades y rupturas entre la propuesta ética de Ernst Tugenda con las propuestas éticas tradicionales?
Bien, nosotros podríamos ubicar a nuestro autor en esta corriente dialógica de propuestas éticas, sin embargo, tiene un énfasis y es en el tema de la fundamentación, y esto lo haría distinto a las propuestas, a muchas propuestas éticas contemporáneas. Rupturas y continuidades, claro. Principalmente él bebe de tres propuestas éticas o tres tradiciones éticas. Por un lado, el aristotelismo ético, por otro lado, el kantismo ético, y por otro lado, lo que podríamos llamar teoría de los sentimientos morales de Adam Smith y David Hume. Entonces, estas serían las tres fuentes teóricas de nuestro autor, y frente a ellas presenta unas rupturas y continuidades que se basan en un hecho que él pone de relieve, y es que en la modernidad, que es una palabra que él utiliza en contraposición a la tradición, ¿sí?, él señala que las justificaciones o fundamentaciones suprasensibles de la moral ha quedado a un lado, que en la modernidad son los intereses concretos de los individuos los que los llaman a las comunidades éticas contemporáneas a la acción, ¿sí? Ya no sería entonces una propuesta como el imperativo categórico, digamos, ahí habría una ruptura con Kant, basada en una idea o en una justificación de a priori, ¿sí? Porque el imperativo categórico es una propuesta a priori para manejar la ética, basado en la idea suprasensible de libertad tal como la entiende Kant. Entonces, en ese sentido, nuestro autor dice no, o sea, realmente ya la justificación no puede ser esa. Él tiene una continuidad muy fuerte con Kant en el sentido de fundamentar la ética y en el sentido de reivindicar la autonomía. También podríamos abordar el tema de Aristóteles. En ambos hay un interés muy grande por la idea de la justicia, ¿no? Recordemos que en Aristóteles la justicia sería la virtud por excelencia. Digamos, ahí sería una continuidad, ya que la libertad es algo esencial en ambas propuestas. Pero la ruptura es que en nuestro autor, en Tugendhat, la justicia haría parte fundamental de la estructura de la ética, más allá del individuo. ¿Por qué? Porque es que en las comunidades éticas se debe, las normas morales deben estar justificadas para todos por igual, ¿sí? Y eso es lo que hace que funcione una comunidad moral contemporánea. Ya no está el asunto de que hay un sector privilegiado por un ente suprasensible, es decir, por los dioses, si queremos tocarlo en esos términos, sino que estarían fundamentados en los intereses de los individuos. Y como tal, los individuos, en esta perspectiva antropológica, tienen igualdad en tanto autónomos, y en ese sentido las normas que deben cumplir todos los miembros deben ser iguales para todos. Y asimismo los derechos que se emanen de este cumplimiento de las normas también deben ser iguales para todos. En este punto es que la justicia entra como un elemento fundamental de la estructura de la propuesta ética de nuestro autor. Y con respecto a la teoría de los sentimientos morales, él suscribe absolutamente la idea de Hume de la motivación moral. Tugendhat dice, ¿qué otra motivación moral puede haber para la acción más fuerte que los sentimientos, ¿no? Vinculados, obviamente, a unos temas racionales, ¿no? Donde se describen cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, etcétera, etcétera, pero ligados a los sentimientos. Y en este sentido, pues habría una continuidad con Hume, pero también una ruptura o desarrollo en el sentido que esto lo pone en perspectiva actual, es decir, en una perspectiva en la cual hay grandes corporaciones, hay grandes organizaciones transnacionales, y esto invita entonces a que se profundice en el tema de los sentimientos morales en esta nueva realidad.
Con esta respuesta tan amplia y asertiva, creo que Javier nos deja claro las continuidades que presenta la propuesta ética del profesor Ernest Tugendhat con las propuestas éticas tradicionales. Pero a la vez queda claro cuáles son los puntos de ruptura. Y para nuestros oyentes que conocen poco sobre el profesor Ernest Tugendhat, el profesor Tugendhat se ha centrado en desentrañar lo que implica el concepto de ética al afirmar que hay una experiencia empírica de la ética con la posibilidad de su aprendizaje y un desarrollo individual y social. Con esta intervención del profesor Javier damos paso a un corte institucional y ya volvemos a Éticamente.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora UNADISTA. Password Alimentos.
Retornamos a Éticamente y el profesor Javier Salinas, quien es docente del programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en su anterior intervención nos comentó sobre las continuidades y rupturas que se presentan entre la propuesta ética de Ernest Tugendhat con las propuestas éticas tradicionales, por lo cual, Javier, aterrizando un poco los preceptos teóricos que nos mencionaste a un ámbito más práctico, te quiero preguntar cuáles de los problemas de la sociedad colombiana se pueden analizar desde la propuesta ética de Ernest Tugendhat.
Bien, Luis, yo creo que hay dos temas fundamentales para los cuales puede ser muy útil la propuesta del profesor Tugendhat. Uno, digamos, es la falta de diálogo, ¿no?, que históricamente ha vivido nuestra sociedad colombiana, ¿no?, llena de guerras, llena de conflictos, donde prima la resolución violenta de los conflictos que la solución dialogada de los conflictos. La propuesta del profesor, como te digo, tiene que ver con una perspectiva dialógica o esta perspectiva dialógica hace parte de su propuesta, e inclusive pues digamos, él no lo presenta como una propuesta en sí, pero pues todos entendemos que es una propuesta. Él dice que constantemente los postulados que él señala con respecto a la ética moderna son susceptibles de ser mejorados, ¿no? De encontrar argumentos que puedan clarificar un poco los temas que él aborda. Es decir, esta propuesta ética no se toma como algo dado, ¿no? Algo dado y absoluto, sino que es una propuesta que está en movimiento. Entonces, en ese sentido, creo yo que en un país como el nuestro, donde hay comunidades diversas, hay indígenas, pero también tenemos unas fuertes tradiciones campesinas, sectores más urbanos, y dentro de los sectores urbanos grandes diversidades, una propuesta como esta puede tener mucha cabida, ya que todos los individuos de Colombia, de alguna manera, así partan de creencias distintas, en algún punto nos encontramos en la convivencia concreta, en la convivencia en sociedad, y en ese sentido el diálogo sobre las normas morales que como sociedad colombiana debemos puntualizar o ejercer es muy necesario. Y por otro lado está el tema de la corrupción. En este libro de Diálogo en Leticia hay un desarrollo del tema de la corrupción, sobre todo la corrupción enfocada a grandes corporaciones. Y en ese sentido creo que puede ser muy útil en una realidad como la nuestra, donde pues conocemos temas como Interbolsa, Reficar y distintas corporaciones que han entrado o que se han visto inmersas en estos temas de corrupción. Pues creo que en ese asunto también puede ser muy útil.
Excelente la ilustración que Javier nos brinda sobre los problemas que se pueden analizar y explicar desde los preceptos éticos de Ernest Tugendhat, ya que nos permite analizar, digamos, los problemas que se presentan en Colombia en ámbitos como el político, el social, el económico y el cultural, sobre todo uno de los más importantes y los que ha tenido mayor resonancia en los últimos años, que es el de la corrupción. Queridos oyentes, con esta intervención nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos a Éticamente.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Regresamos a Éticamente y el profesor Javier Alexander Salinas nos explicaba la propuesta ética y contemporánea de Ernest Tugendhat. Y en la anterior intervención me llamó mucho la atención que el profesor Javier mencionó que uno de los problemas que se podían analizar desde la propuesta ética del profesor Tugendhat era el de la corrupción. Por lo cual le quiero preguntar, ¿cómo desde la ética que propone Ernest Tugendhat se podía abordar el fenómeno de la corrupción que azota tanto a Colombia?
Sí, claro, me parece muy pertinente la pregunta, porque la ética tiene que dar cuenta de los problemas reales. O sea, como filosofía práctica tiene que dar cuenta de los problemas reales. En el caso de Tugendhat, él aborda el tema de la corrupción y en ese punto valida contemporáneamente la experiencia de la indignación. Él señala que en una comunidad moral, la indignación juega un papel relevante, ya que la indignación basada en las normas morales de la comunidad moral es lo que hace que estas normas prevalezcan, porque acompañado de la indignación se genera la sanción moral, ¿sí? La sanción social moral, que hace que en las comunidades persistan o pervivan las reglas morales. En el caso de Colombia es un poco estigmatizada la indignación, ¿no? Se la asocia de pronto a actos violentos, a actos irreflexivos. Y yo creo que esa corriente que, digamos, puede ver la indignación peyorativamente hace que la comunidad ética pierda uno de sus bastiones, ¿no? Por ejemplo, acá en Colombia, a diario conocemos distintos casos de corrupción, los cuales pareciese que no tuvieran que ver con nosotros, ¿no? Se perdió una plata en Reficar, se perdieron billones de pesos, se robaron otra plata en otra ruta, en otra construcción de una carretera. Y parece que no vinculamos nuestros sentimientos a esos hechos, ¿no? Parece que nos vinculamos más a hechos de violencia puntual, es decir, un asesinato a un niño, un feminicidio. Y no digo que no debamos hacerlo, ¿no? Ahí mostramos nuestra indignación. Pero frente a estos sujetos cooperativos, es decir, multinacionales, firmas, grandes firmas, consorcios, donde no hay un rostro visible, parece ser que en nuestro país no hemos podido, no sabemos contra quién en una empresa sin rostro visible enfocar nuestra indignación, ¿no? Y ese también puede ser uno de los inconvenientes que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Contemporáneamente. Es decir, necesitamos, si bien es cierto que prevalezcan unas reglas morales en las comunidades morales para que estas persistan, es necesario que los métodos mediante los cuales se logra que estas reglas morales continúen se vayan adaptando a los nuevos tiempos, ¿sí? Y nuevos tiempos que tienen que ver con esta condición, digamos, de económica de grandes consorcios a los cuales tiene que responder la moral. Por ello pensaría yo que es imperativo que la ciudadanía conozca este mecanismo de la indignación o que sea consciente de él, sea consciente de su eficacia, se promueva y busquemos la manera, ¿no? Los promotores de las teorías éticas, de que la moral opere también en estos casos cooperativos que te estoy comentando, que es donde digamos, creo yo que hay un punto ciego hoy en día en nuestra sociedad colombiana, ¿no? Nosotros debemos saber o debemos ser conscientes que esa pérdida de billones de pesos en la corrupción, así digamos, no sea una plata que se nos roban de nuestras cuentas personales, si es una plata que va en detrimento de nuestra vida, ¿no? Y que puede ser peor aún que si a usted, digamos, le desfalcaran su cuenta bancaria. Entonces, eso pienso sobre tu pregunta, Luis.
Bueno, estamos llegando casi al final de esta emisión y quiero resaltar la participación del profesor Javier Alexander al darnos a conocer a través del programa Éticamente la propuesta ética de Ernest Tugenda, sobre todo por el análisis que realizó de la corrupción en Colombia desde esta corriente. Y sobre este tema nos vamos con una cápsula. A propósito de la ética, el profesor Tugenda siempre se ha preguntado cómo un individuo puede desarrollarse moralmente, y a lo cual ha respondido que se debe partir de una moral con su pretensión total y que es una norma siempre cambiante de contenido por la experiencia, y que las normas que rigen nuestras vidas revelan que la moral es una ligazón o cooperación de los hombres. Asimismo, el profesor Tugenda, en sus estudios sobre ética, ha mencionado que hay que conocerse para realizarse y obrar prácticamente. Pues para el profesor Tugenda, la razón no está separada de la acción, y sobre ello menciona que el problema no consiste en qué hacer, sino cómo hacer el bien, es decir, en cumplir a sí mismo, elegir el camino justo, lo que nos conviene y el bien práctico. Con esta cápsula le quiero pedir al profesor Javier Salinas que nos regale una reflexión sobre el tema que hemos abordado el día de hoy.
Bien, Luis, pues yo creo que esta es una perspectiva importante a tener en cuenta, ya que es una propuesta ética que no se centra en las buenas intenciones, sino que es una propuesta de ética ética política, ética práctica, como tú lo señalabas en tu comentario. Y en este sentido creo que es muy útil. Nuestros estudiantes, creo que pueden, para nuestros estudiantes puede ser una oportunidad muy grande conocer las propuestas de este autor. Él tiene distintos libros, ¿no?, de su propuesta ética, publicados en Gediza, traducidos al español, están en alemán, pero la editorial se ha encargado de traducirlos al español, y en ese sentido pues nosotros tenemos la posibilidad de abordarlos. Creo que es una propuesta fresca, creo que es una propuesta que atina mucho a la época en la cual vivimos, porque digamos en estos sentidos que he nombrado se dan muchas similitudes, ¿no?, entre los problemas éticos que han vivido en Alemania, en Europa continental, a los que vivimos hoy en nuestro país. Entonces esa es mi reflexión final. Es un autor bastante interesante, hoy digamos hace uso de, digamos es un autor muy cercano a nosotros, ha visitado nuestro país. Ustedes pueden encontrar distintas entrevistas y conferencias por YouTube o por internet, etcétera. Y pues me llamó mucho la atención la reivindicación que hace de nuestro territorio, ¿no?, con el libro Diálogo en Leticia, como un centro de encuentro entre tres países que para poder funcionar tienen que estar en diálogo. Entonces esa es mi reflexión final, Luis.
Bueno, de esta manera llegamos al final de Éticamente. Quiero agradecer a Javier Alexander Salinas por participar en Éticamente y por darnos a conocer la propuesta ética de Ernest Ubenda a través de este espacio radial. Si alguno de nuestros oyentes quiere profundizar sobre este tema, puede contactarse con nuestro invitado al siguiente correo, javier.salinas@unad.edu.co. Así llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Los acompañó en la conducción Luis Fernando Amaya. Gracias por su atención.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.